informática, la tecnología y lo que surja. Mi nombre es Anastasia, soy la ciudadana cero de este programa en el que, por todos los que puedan escucharnos, y por qué no, por pura curiosidad, una vez al mes me voy a encerrar en una habitación con tres informáticos chalados para hablar de cosas varias. Vamos a intentar desmitificar a los informáticos como seres mitológicos e incomprensibles y meter a los ineptos tecnológicos como yo en sus charlas con cervezas. Hoy hay que decir que tenemos una baja bastante importante. Miguel está cuidando y mimando su resfriado bastante potente, así que hoy solamente estamos tres. Así que hoy me acompañarán Diego Martínez Castañeda, administrador de sistemas, DevOps y amante de la literatura.
Hola, Diego. Hola, un saludo al catarro de Miguel.
Pobrecito. Quizás a ver si le pone nombre o algo. Y está Abraham Macías Paredes, arquitecto de software, quejica profesional y japonófilo.
Y hoy además resfriado, pero también saludo a Miguel, que está peor que yo.
Y finalmente la que nos acompaña, una servidora, Anastasia Kondratieva, traductora y madre de gatos. En esta entrega, ocasión. La segunda ocasión, esta festividad que hoy tenemos aquí, es el podcast número 2 y lo hemos llamado Linux para padres. No se trata solamente de enseñar un poco a los padres, sino a cualquier persona que quiera introducirse en el maravilloso mundo del Linux y explicar un poco de qué se trata. Porque hay mucha gente que lo desconoce por completo, lo sacas de Apple y de Windows y ya, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poco presentando lo que es Linux. Aquí tengo a Diego, que está sentado enfrente con una camiseta de Debian, así que...
Hay que marcar el territorio.
Contadnos, chicos, ¿quién empieza?
El señor de los 5 minutitos.
Sí, yo aquí he dicho que voy a tardar 5 minutos, pero como siempre me enrollo, al final serán 20. Vamos a explicar un poquito qué es Linux, ¿vale? Linux es un sistema operativo que hasta hace poco tiempo la gente consideraba que era una cosa súper compleja, súper complicada, súper extraña, con una pantalla negra, con letritas en fósforo verde.
Tengo que decir que Diego sigue funcionando con...
Sí, pero sin el fósforo verde porque ya me he quemado las retinas.
Ya, pero sigues con un terminal, ¿no?
Sí.
O sea, es que hay frikis que siguen haciéndolo.
Sí, pero digo, esa era la imagen hasta ahora. Pero, claro, lo que es el núcleo del sistema operativo se ha usado para Android, se ha usado para, bueno, no para Mac OS X, porque es un FreeBSD, que es una especie distinta de Linux, pero es algo parecido. Entonces ya se ha desmitificado un poco. Y aparte, hace muchos años que están saliendo distribuciones de Linux, que son, digamos, distintos sabores de Linux, para personas que tienen menos conocimiento, para escritorio y menos para servidores. Es algo así como las distintas versiones de Android. Que yo tengo un Xiaomi y en vez de tener un Android tiene un MIUI no sé qué. Que es un Xiaomi, ¿vale? Pero cambiado de nombre y de aspecto. Pues lo mismo pasa con los distintos Linux, ¿no?
Una cosa, para aclararnos. Entonces, los software o los sistemas operativos hay tres, ¿no?
No, hay varios.
Me refiero los básicos. La base que es Windows...
Los más conocidos.
Ah, sí, ¿hay muchos más que esos tres?
Muchísimos más.
De hecho, podemos mencionar un par de ellos basados en Linux, no solamente lo que se conoce como GNU Linux.
Vale, pero siguen estando basados en Linux, no son diferente. No,
pero hay muchos otros.
Vale.
Podemos llevarnos aquí mencionando un sistema operativo que no ha usado nadie, o casi nadie, 2 días.
¿Y para qué? ¿Para qué están? ¿Quién los usa?
Bueno, pues... Porque en cada momento de la historia ha hecho falta un sistema operativo para ciertas cosas. Entonces se ha desarrollado con unos motivos muy concretos. En el caso de Linux, eclosionó y acabó prácticamente abarcando todo lo que podía abarcar. Incluso muchas máquinas de las que conocemos del Internet de las Cosas, el IoT, usan Linux. Porque es fácil de usar, está muy probado y es gratuito.
Pero no lo usan el gran público. Entonces,
sí, lo usamos, pero no nos damos cuenta. Tu móvil tiene Linux.
Hombre, pero mi móvil se supone que tiene...
¿Android?
¿Android?
¿Y qué es Android?
El kernel es un Linux.
Sí.
¿Que el kernel? ¿Explica lo que es un kernel?
Sí. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Es la base sobre la que se monta lo demás.
Si esto va a ser una charla para explicarle a mis padres qué es Linux, después de tantos años... De la cosa esa con la que tú trabajas, sí, literal, sí. Casi mejor que empezamos por la...
Exacto, ¿vale? Por el principio. Cuando
tenemos un sistema computerizado, un ordenador, una batidora con luces o
Una nevera con wifi.
Una nevera con wifi.
Súper útil.
Sí, es lo más útil del mundo. Te falta leche y a ti dos hostias.
Leche, leche.
No hay magdalenas, que no van en la nevera. No hay magdalenas. A ver, cuando tenemos un algo que necesite ejecutarse, ejecutar ciertos comandos o ciertas instrucciones sobre un sistema hecho de silicio, ¿vale? Necesitamos un sistema operativo. Sí. Algo que reconozca ese hardware, ese cacharro, ese chisme, y le hable en el mismo idioma que él.
Vale.
Entonces, el sistema operativo es un compendio, una agrupación de programas.
Vale.
Por ejemplo, Windows. Windows se empezó utilizando solamente con PCs.
Uh-huh.
Vale. Luego lo metieron en tabletas que utilizan otra CPU, con lo cual el bloque de, digamos, el lenguaje que habla es diferente, es más restringido, pero Windows sigue siendo el mismo.
Ya, digamos que lo adaptan según las necesidades.
Es. Lo que adaptas principalmente es el núcleo. El sistema operativo tiene un montón de programas, el kernel.
He usado bien la palabra kernel, por favor. Quiero reconocimiento.
Y tiene un núcleo, y ese núcleo es el que reconoce todo el hardware. Desde, en el caso de un móvil, desde la cámara hasta la pantalla táctil.
Uh-huh.
Se hacen programas para que ese núcleo reconozca.
Digamos que es el cerebro, ¿se podría comparar?
Sí, podríamos decirlo. ¿Vale? Entonces el sistema operativo es lo que mueve todo el hardware, lo que utiliza el hardware para ejecutar instrucciones, pero hace falta un núcleo, un sistema operativo, que son un montón de programas.
Sí.
¿Vale?
Vale.
En el caso de Linux es el núcleo. El nombre lo lleva... Lo desarrolló Linus Torvald, un finés, un finlandés,
uh-huh,
en los 90, y lleva su...
Que me imagino que ahora ese señor es muy pobre.
No sé si es pobre o no, pero es muy conocido y tiene unos arranques de mala hostia. El copón, hace 2 meses se retiró de la vida pública para curarse sus ataques de ira. O sea,
pero ha vuelto igual.
Ha vuelto igual, sí. estamos todos muy contentos.
¿Pero qué hace? Porque, o sea,
es el desarrollador principal del núcleo.
Ese hombre, hombre, realmente desarrolla poco. Lo que hace ahora mismo es coordinar.
Eso.
Y lo que hace es decir, esto va al núcleo y esto no.
Vale, porque según vais a entender, es un, o sea, no es que hayan desarrollado un sistema operativo y ya no se trabaja más en eso.
No, está en continua evolución.
El núcleo es, imagínate, un conjunto de piezas de Lego. ¿Vale? Uh-huh. Y ahora, según cómo montas las piezas de Lego, te puede salir una casita o te puede salir un barco.
Vale.
¿Vale? Entonces, el mismo núcleo de Linux te sirve para un ordenador, ejecutar programas y sistema operativo completo, como te puede servir...
Para un móvil.
Para un móvil, o te puede servir para un firewall, o te puede servir para un router.
Porque esa es otra. Muchos de los dispositivos que tenemos en casa, como routers, wifi y demás, usan Linux por dentro.
¿Y las BlackBerry?
¿Las Raspberry?
Eso, las
BlackBerry. Las BlackBerry, nadie se acuerda de ellas.
Yo tuve una, era bastante... guay para teclear.
Sí, en los 90. Las Raspberry sí usan Linux.
También.
Por defecto, sí.
O sea, que básicamente, por lo que estáis diciendo, en todo menos en los ordenadores Windows y Apple y dispositivos similares, y todo lo demás usa Linux.
Y Apple es una versión de un software basado, no basado en Linux, pero similar a Linux, que corre en paralelo a Linux.
El BSD, que... muy parecido a un Linux,
es otro sistema,
pero
operativo.
Tiene otra licencia.
¿Por qué pasa? ¿Que todo parte de Linux al final?
No, no, todo... Linux en sí es una versión de Unix. Y Unix fue un sistema operativo que hicieron en su día...
Que ya no existe, me imagino.
No, sí, sí existe.
Sí, ¿sí se usa?
Sí.
Pero en servidores, está más enfocado en servidores. Linux lo enfocaron más a PCs domésticos. Y luego ya fue cuando evolucionó, explotó y ya...
Y cambió y ahora el 90% de los servidores son Linux.
Servidores sí, pero para PCs domésticos, como estás diciendo tú, no, yo no conozco a nadie que lo use. Bueno, para Diego, obviamente.
Aparte de Diego y de mí, no, sí, hay mucha gente que lo usa y
¿que no son informáticos?
Sí, por ejemplo, en los colegios.
Eso es.
El Guadaline Edu, en este caso, pero hay muchas versiones. En España hubo un momento en que cada comunidad autónoma tenía su Linux.
Sí, eso ya lo dijimos en otro podcast.
Vale, entonces, claro, los colegios tienen su versión de Linux para que los niños... aprendan desde cero con Linux.
Y todo esto empezó en Extremadura. La distribución más potente, la primera fue educación para la versión de educación para Extremadura, fue Linux.
Uh-huh.
Yo hice la de sanidad, esa es Linux.
Sí.
Y este hombre estaba desarrollando la de aquí de...
La Guadalinex. 10, que luego no vio la luz. Pues,
ay, mira, estoy aquí con los que iniciaron la revolución de Linux en bueno, España.
Yo no, tampoco te pases, ¿eh? O sea, no.
Luego me firmáis unos autógrafos, por favor. Vale, bueno, o sea que sí que... Al final es algo porque yo, por ejemplo, lo digo por hablando con mi madre, por ejemplo, que me pregunta, oye, entonces Diego, ¿qué usa? ¿Usa Apple o usa Windows? Entonces le digo, Linux, mamá, me dice, ¿eh?
Es verdad que con tu madre estamos haciendo una paranoica.
Sí, es verdad.
Un saludo ahora.
Después del último programa mi madre está.
Además, se trata un poquito de eso, ¿no? De decir, bueno, Linux para padre. ¿Por qué para padre? Pues porque no está viciado. No.
¿Cuáles son las ventajas? Vamos a ordenarlo así un poco. ¿Cuáles son las ventajas de Linux frente a Apple o Windows? En este caso, que no vamos a mencionar otros, esos miles de sistemas operativos.
Miles no, pero...
Vamos a centrarnos en esos tres, el Linux, Apple y...
Vale, lo más Windows. Importante de cara a un usuario normal es que es gratuito. Te lo descargas de una web, lo instalas y es 100% gratuito. Mientras que Windows, pues tienes que pagar una licencia.
Y Apple tienes que pagar un cacharro.
Y Apple tienes que pagar un cacharro, sí.
Porque sí, te dan el sistema operativo para el cacharro.
O sea, ¿que Linux lo puedes instalar en cualquier cacharro?
Sí,
sí.
Bueno, claro, tú tienes Linux en el
tengo
Mac.
Tengo Linux en el MacBook, el MacBook Pro del 2012, que funciona
Steve
como un cañón.
Jobs está así, sí, retorciéndose la tumba.
Que se fastidie. Pero no es mi primer Mac con Linux, ¿eh? De hecho, bueno, hoy llevo la camiseta.
¿Qué te gustan las perversidades?
Hoy llevo la camiseta de Debian. Estuve dudando entre la de Debian y la de Debian Hackers. Un saludo a mis colegas de Debian Hackers. Porque en Debian Hackers, que es otro un blog que tenemos y demás, unos cuantos Debianitas.
Que la tenéis que retomar, por cierto.
Yo escribí hace una semana. Ah, el podcast. En el podcast de Dago hablábamos de nuestros Mac. ¿Qué hemos hecho con nuestros Macs? Y era cosas que le habíamos metido al Mac en Linux.
Y quitarle la tapita con la manzana y ponerle una tapita con...
No, pero por ejemplo me acuerdo que el Mac, esto Maxi, Davo y yo teníamos el mismo portátil del mismo año, lo que pasa que el suyo era de plástico negro y el mío de plástico blanco, era el del 2007, y teníamos la misma versión de Linux instalada y actualizábamos de lo mismo, y su webcam nunca funcionó. Nunca, jamás. Y era la misma webcam, el mismo modelo, el mismo firmware, todo.
Bueno, es que, no sé, yo la experiencia que he tenido con cualquier tipo de periféricos de Apple es nefasta. Desde los cargadores hasta los touchpads, hasta todo. O sea, es horroroso. Pero bueno, eso sería otra historia, yo creo.
Sí,
sí.
Pero entonces, tú puedes comprarte un cacharro, cualquiera, pero los cacharros hoy en día vienen con un sistema operativo integrado.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Lo puedes pedir sistema operativo.
O sea, puedes ir a una tienda y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Anastasia y quiero un ordenador sin sistema operativo.
Exacto.
Sí. Y no te dirán, vete de aquí, friki, eso no tenemos.
No, ahora sí, ya no.
Si es una tienda típica en la que te montan ellos el ordenador, no vas a tener ningún problema.
Vale.
Además, te van a recomendar en la mejor. Le dices, voy a instalarle un Debian y te van a. O sea, si vas a una tienda de ordenadores, ¿vale? No vayas a una cadena de ordenadores, una cadena de tiendas.
No
vas
a mencionar ninguna, ¿no?
No.
¿Mierda
no.
Park?
Esa de que son idiotas. ¿Vale? Yo no soy tonto, pero ellos sí. O sea, esa. Pues. Ahí te recomiendan, dicen, vale, si vas a, tú llevas una idea de un hardware y dicen, mira, mejor este que este, porque lo que para el sistema operativo va bien, a veces en el hardware luego choca, entonces te van recomendando, te van
guiando. Ahora miraremos más en profundidad las distribuciones que hay de Linux, pero voy a hacer una pregunta, a lo mejor es estúpida, pero si compras un ordenador sin sistema operativo,
uh-huh,
eso no arranca.
No.
¿Y cómo le metes...? Porque el Windows viene o ya instalado o antes venían con un disquete que metías o un CD y lo ejecutaba. ¿Cómo instalas el Linux en un ordenador? Que, o sea, si no tienes que tener otro.
¿El ordenador tiene puertos USB?
Sí, claro.
Pues ya está.
Pinchaba un pendrive que tenga ya el sistema metido.
Claro, te lo desbajaba en un pendrive.
E incluso muchas de las tiendas, sí, bueno, si alguien usa CD hoy en día o DVD.
Yo acabo de decir, es que.
Yo he comprado un ordenador hace poco y venía con DVD.
¿Para qué?
¿Qué dices?
Porque venía. Digo,
yo al MacBook lo primero que hice
fue
quitarle el DVD y meter una carcasa con el disco duro mecánico. Y en este portátil también.
Era una oferta, venía y póngalo.
Tengo que decir que mi portátil es un Acer así malillo, pero está completamente tuneado y tiene una pegatina de unicornio, lo cual le da superpowers.
Sí, tiene superpowers.
Pero está tuneado por ti también.
La cuestión es que tú, si vas a una cadena de tiendas y te compras un ordenador, pongamos, uh-huh, un sobremesa,
sí,
tienes derecho a exigir que venga sin sistema operativo. Pero ellos tienen derecho a decirte que no, que solamente te venden con sistema operativo.
Sí.
Si te vas a una tienda de barrio de informática, que todos conocemos una y que suele haber una siempre, que es la de referencia, uh-huh, entonces ahí no tienes ningún problema. Dices, mira, yo le voy a instalar Linux, ¿vale? O sea, tú déjamelo limpio y yo le instalo Linux. O incluso puedes decir que quieres que tenga Linux, que no tenga Windows, ¿vale? Pongamos el caso más concreto. Te compras un ordenador de sobremesa y se te ocurre la brillante idea de ahorrarte los 30 o 40 euros de la licencia de Windows diciendo que lo quieres con Linux.
Sí.
Si vas a la tienda de barrio, te lo hacen ahí sobre la marcha. No les cuesta nada. De hecho,
es porque es meter el pen, lo que habéis dicho, ¿no?
Claro.
Meter el pen y...
Claro. Si tú no lo sabes hacer, lo hacen ellos.
Vale, aparte de lo que has dicho tú, Abraham, que es gratuito y libre, ¿qué ventajas más le podéis destacar por encima de, aparte de...?
Seguridad. Yo en el MacBook de 2007 instalé un Linux porque el sistema operativo de Apple, el Mac OS X, no se actualizaba.
¿Cómo que no? Pero, perdona, pero lo que vende Apple de toda la vida es una seguridad brutal, que no te van a entrar virus,
claro,
o si tienes Mac...
el primer año.
O sea, que no es así. No es para toda la vida, porque yo conozco, personalmente, conozco mucha gente, incluso de mi familia, que dicen, voy a comprarme un Apple porque es más seguro.
A ver, tienes la Apple Store, ¿vale? Que eso te cierra ahí, lo que tú descargues de ahí, ha pasado ciertos controles para que eso sea medianamente seguro.
Sí.
Pero luego tiene otras aplicaciones que te puedes descargar, te las descargas, las arrastras a la carpeta de aplicaciones,
sí, y ya está.
Y eso no pasa filtro ninguno.
Sí, pues de internet, claro, lo bajas de internet. O sea, que te pueden entrar la misma cantidad de virus.
No, porque los virus, la mayor parte de los virus están orientados al sistema operativo mayoritario, que es Windows. Históricamente Windows tenía un problema de seguridad brutal, y es que tú... instalabas un Windows y eras el propietario del Windows y eras el usuario con superpoderes de Windows, y lo que hiciese ese usuario, que normalmente era el que accedía a internet, leía el correo y todas estas cosas, estropeaba el equipo, literalmente. O sea, si te entraba un virus a ti como usuario del Windows, significaba que ese Windows
todo.
Se lo podía pulir. Linux y Mac tienen otro sistema de seguridad.
Uh-huh.
Tienen usuarios independientes y demás. Y el usuario administrador es diferente del usuario que utiliza el equipo. O debería serlo. ¿Vale?
Vale.
Mucha gente que no lo ve así, pero bueno, debería serlo. Entonces, solamente afecta a un usuario en concreto.
Vale. Pero en el caso de, por ejemplo, Linux, ¿a qué te refieres con que es más seguro? O sea, que es más seguro.
Pues que como es gratuito y está en constante evolución, tienes actualizaciones. Es decir, un caso muy concreto, el Herbit. Herbit fue hace un par de años o tres, fue un problema enorme que hubo.
¿Qué es eso?
Que encontraron una vulnerabilidad en el, creo que era el programa OpenSSL, que es el que regula todos los certificados del mundo.
Ah, qué bien.
Sí, fue fácil. La cuestión es que ese problema se solucionaba con una actualización de software. En Debian la actualización estaba en 3 horas. Desde que sacaron el parche en 3 horas. Tú actualizabas a las 3 horas y ya tenías el sistema sin problemas. Pero en otros sistemas operativos, la actualización, pues tuvieron que evaluarla.
Porque tarda bastante más, porque, hombre, están las famosas actualizaciones de Windows, de estas que te queda el ordenador ahí pensando 6 años.
Es.
Pero están más esparcidas.
Y luego se apaga, sí.
Un saludo a Miguel con las actualizaciones de Windows.
eso es una broma privada. Seguro que está actualizando ahora mismo.
Seguro. La cuestión es que en el caso, por ejemplo, este MacBook de 2007... En 2010 era un hardware que Apple consideraba obsoleto, un ordenador con 3 años, ¿vale?
Hombre, es que para Apple creo que todo lo que tenga más de 2 meses ya es obsoleto.
Sí.
Y deja de dar soporte.
Pues dejaron de dar soporte al sistema operativo que tenía y tuve que actualizar el sistema operativo.
Uh-huh.
Pero no, el siguiente sistema operativo, que sí tenía soporte, no reconocía el hardware. Decía que no, que en esa cosa tan vieja no funcionaba.
3 años, ¿eh?
Tres
viejo.
Años.
Y es viejo ya.
Y es viejo.
En Linux eso no pasa, ¿no?
No.
No. De hecho, hay versiones de Linux específicas para ordenadores antiguos, mm-hmm. pero antiguos de hace 15 años.
Indo.
Vale.
Tengo uno.
Y...
Que tiene 20 años y funciona.
Eso. Y la gran ventaja de esa seguridad es que no necesitas un antivirus. Entonces, cualquier Windows, que ya de por sí suele ir lentito, le metes un antivirus y el rendimiento se te va abajo.
¿Y en Linux no necesitas antivirus?
No.
No lo necesitas.
Porque no hay virus.
¿Por qué?
Porque los virus solamente afectarían al usuario que lo ejecuta.
Ah, entonces no vale la pena.
Que suele ser el más inútil que arranca en ese equipo. Y que no te, suele, a ese no le das privilegios ni para ir al baño. ¿Vale? Entonces sí. ¡No, me ha entrado un virus! Vale, ¿y qué ha hecho? Pues me ha roto todo. A ti, sí. Vale, entro yo y está todo como estaba.
Básicamente estás diciendo que no vale la pena crear virus para Linux.
¿Viruses? ¿Has dicho
viruses?
Viruses.
Merece la pena cuando lo orientas más incluso a servidores.
Uh-huh. Pero para casa.
Muchos más servidores ejecutando Linux que usuarios domésticos.
Es más fácil hacer un ataque por otros medios, como un, yo qué sé, explotar vulnerabilidades o fijarte en la última vulnerabilidad que haya salido e intentar ir por ahí, porque atacarías directamente al sistema, porque con esas cosas te haces root, y si te haces root, que es el usuario con privilegios, puedes hacer lo que quieras. Vale. Sin embargo, si el usuario Pepito ejecuta el virus Kurnikova, pues enhorabuena.
Qué aleatorio, ¿no?
Sí.
De todas formas, desde aquí quiero mandar
un saludo a Kurnikova.
Saludo. No, a Kurnikova no, que no la conozco, pero a aquellos
¿Te gustaría?
Señores... Me gustaría... Aquellos señores del Norton Antivirus...
¡Ostras! Yo tuve Norton.
Yo lo tuve un día y creo que fue la peor experiencia de mi vida. O sea, oye, aquello mató el rendimiento del ordenador, que lo bajó a un 30% de lo que daba de por sí. Y digo, vale, esto es una M, voy a desinstalarlo. Y no se podía desinstalar.
¿Cómo que no?
Aquella versión...
¡Eso es secuestro!
Sí, sí, aquella versión no tenía desinstalador. No vaya a ser que un virus te quiera desinstalar el antivirus.
Claro.
Así que tuve que formatear y reinstalar Windows...
O sea, que si querías cambiar de antivirus por el motivo que fuese, no podías.
No podías.
Qué bonito.
Sí, muy bonito.
Tuvieron esa gran idea.
Pero os recuerdo que ya estábamos hablando de Linux, no de Windows y sus antivirus.
Ni tampoco de sus actualizaciones, porque actualizar un Linux, tú bien sabes que suele ser 5 minutos en descargarte los últimos paquetes que haya. Mientras que un Windows dice, espérate, que voy a actualizar.
Voy a ver.
Son viernes, sí, es viernes 6 de la tarde. Yo creo que de aquí al lunes le da.
Eso. Y luego dice reiniciando. Y luego dice, espérate, por favor, que estoy trabajando actualizaciones.
Es por tu propio bien.
Es por tu propia seguridad. Y luego en algún momento, dice, han fallado las actualizaciones. Desactualizando. Eso. Espere, por favor, revirtiendo cambios.
Bueno, luego, y el famoso, queda 15%. Y 15%, 15%.
Y ahí 15, se queda.
2 horas.
Bueno, pues ya por fin, cuando aquello reinicia, por fin, después de deshacer las actualizaciones, tiene los huevos de salirte una encuesta y decirte, ¿recomendaría usted Windows a los demás? No. ¿Vale?
¿Para qué?
No. Entonces, ¿Para qué? Todo este tipo de problemas te los ahorras con Linux. Y sobre todo, muy importante, te ahorras el efecto hermano listillo. ¿Vale? O sea, yo en mi casa...
Mi hermano tiene uno de esos.
Sí, sí. Yo en mi casa, tengo en casa de mis padres, pues tengo ahí un PC viejo de toda la vida. Y lo tenía en su día, lo tenía con Windows. ¿Qué pasaba? Que... Yo me venía a trabajar aquí a Sevilla y cuando volví a fin de semana a Huelva, pues había un fin de semana, que entre semana mi hermano había pasado por allí y le había instalado algún programita al ordenador. Para instalarle el programa, primero había entrado a 14-15 webs de bajarse el programa.
Softonic
y este tipo de cosas, y me había llenado el PC de mierda y aquello iba súper lento, que tú dices, de verdad, ¿qué me hacéis? Así que eso, sencillamente le quité el... Windows, le metí un Linux, aquello de que tu padre dice, todo ha cambiado, ¿no? Y dice, sí, pero el Firefox lo tienes aquí.
O sea, es igual, ¿no?
Es igual, él le da al Firefox, ya se le abre aquello, allí pone Google y ya él está contento. Ya le da a YouTube, entra en sus vídeos, ve sus vídeos de magia y de cosas de esas, que yo sé lo que ve porque la mitad de las veces mi sesión la tiene abierta y me parece seguir viendo tal, o sea, ya te digo.
Por lo menos no has visto nada que no querías ver.
No he visto nada raro. Y ya te digo, para mi padre ha sido transparente. Entonces,
yo creo que lo hace adrede, porque luego si lo pillan viendo lo que sea, dirán, no, que ha sido el niño, que se echa a ver porno todos los días, ¿la verdad? ¿Qué hace?
Lo bueno de... A ver, Linux no es software libre, y las distribuciones de Linux son una parte importante, pero para hacer las distribuciones de Linux, que son un montón de programas, se han desarrollado cosas como Firefox, LibreOffice, y un montón de software que es... software libre, que es gratuito, que sigue las libertades del software libre y que puedes instalar en un equipo cualquiera, que hay versiones para Linux, para Mac, para Windows,
vale,
y que te funcionan siempre en todos los ámbitos y son más seguras el 90% de las veces que la opción de que trae el sistema operativo por defecto. Uh-huh. De hecho, esta semana he leído la noticia de que en Microsoft, no sé si os suena Microsoft, No. Bueno, pues en Microsoft van a abandonar Edge.
¿Edge?
Sí.
¿La ha usado alguien?
Ellos. Porque para desarrollarlo.
Internet lo vamos a quitar, pero no del todo. Te lo voy a dejar ahí escondido, que todo el mundo sabe que está ahí, pero voy a estar ahí. Y te voy a poner Edge.
Y es que creo que Internet Explorer todavía no se ha enterado de que no lo están usando. Se enterará dentro de 10 años y dirá ¡ay, ay, ay!
Internet Explorer y Edge cumplen la misma función. Es lo que utilizas para bajarte Firefox.
Sí.
Yeah. Pues,
yo no he usado Edge en la vida. O sea, me suena el nombre, pero
pues
ya.
Pues tienes una suerte que no sabes cuánta. La cuestión es que van a hacer otro navegador. No aprenden, ¿vale?
No.
Y van a hacerlo
que
basándose...
Que se llamará Corner.
No, Chromium. Se va a basar en... No, Chromium es la versión gratuita y open source de Chrome, de Google.
¿Ah, sí?
Porque está basado en software libre. Vaya. Pero adaptado por ellos. Y Microsoft va a utilizar Chromium como base para hacer un nuevo navegador.
O sea, que van a usar un software libre como base para hacer cosas suyas.
Sí, por ejemplo, sí, bueno.
O sea, van a usar algo que cumple los estándares para luego saltárselo.
Como hizo Google, con Chrome.
Qué divertido.
Bueno, es lo que tiene el software libre, que es de libre uso y cada uno lo puede usar de la manera que
quiera.
Sí,
pero si es software libre tiene que cumplir unas cosas que no están cumpliendo ellos.
¿Cómo que es?
Distribución con la misma licencia.
Ajá, vaya. Bueno, pues ahora si queréis vamos a pasar a hablar sobre las distribuciones de Linux.
Qué rápido pasó estos 5 minutos, ¿eh?
Sí, han sido esos 5 minutos así rapidísimos. Así que ahora vamos a hablar un poco de las distribuciones que hay y qué diferencia hay entre ellas. Bueno, vamos a seguir hablando de las distribuciones de Linux, porque...
Pero no era Windows.
Por favor, acabo de dudar un segundo, ¿sabes? Por favor. Como me habéis comentado, Linux tiene varios sistemas operativos, ¿no? O sea, es como...
Es un sistema operativo que tiene diferentes distribuciones.
Exacto, distribuciones, vale, esa es la palabra. Lo he dicho antes, no sé por qué.
Una distribución es básicamente un conjunto de software que se ha probado y sabes que funciona bien junto.
Vale.
¿Vale? Entonces, hay, por ejemplo, hay montones de escritorios distintos, ¿vale? Mientras que Windows tiene una imagen, digamos, y punto, puedes trabajar de una manera y punto. Con Linux tienes mil formas, mil menús de que te abran y te cierren ventanas.
Windows no tiene distribuciones, solo es Windows.
No, Windows es Windows.
Y
Windows,
Apple lo mismo.
Windows tiene versiones, que además las pares son malas y las impares son
vale,
buenas.
Vale, pero eso lo sacan ellos para todo el mundo y cada X años, no tiene...
Eso es, ellos lo desarrollan y lo sacan.
Vale.
Sí, digamos no. Que las pares son malas, pero las impares eran buenas hasta que se saltaron Windows 9 y saltaron directamente a Windows 10.
Exacto.
Entonces, las distribuciones de Linux, contándonos un poco... ¿Cuáles hay y qué diferencia hay por si alguien se quiere instalar un Linux y que puede, que, según qué necesidades puede instalar qué distribución?
Vale, lo primero que hay que decir es que hay diferentes tipos de distribuciones, sí, pero están mayoritariamente divididas en dos familias, ¿vale?
Sí.
Está la familia de los Debian, los que utilizan el sistema de paquetizado de Debian, que son Debian, Ubuntu... Mint,
Elementarios,
eso.
Hay un montón.
Y luego están las familias de los Red Hat y derivados. Que serían
me suena.
Red Hat, CentOS, SUSE,
Fedora.
Bueno, CentOS, Fedora y SUSE son de más o menos lo mismo.
No, SUSE es bueno, perdón, Microsoft.
Red Hat,
CentOS y Fedora. Son de Red Hat.
Sí, Fedora es la versión de escritorio. CentOS es más la versión de servidores.
Bueno, Fedora es mala versión de pruebas.
Sí, ¿sabes? Pero de pruebas con cosas bonitas. Y colores.
Y colores, pero digo, de pruebas. Yo he usado mi experiencia con Fedora, que lo he tenido un par de veces. Ha sido de eso, de que, bueno, te lo montas, más o menos va, pero te pones a instalar el software, te pones a hacerle cosas, y cuando te das cuenta, se queda colgado. Dejar colgado un Windows es fácil. Dejar colgado un Linux es muy complicado.
No, si es un rejado tanto.
Porque ¿sabes? Es más optimizado, ¿no?
Eso. Y luego hay otras distribuciones como pueden ser, Slackware, que ya eso era el nivel del...
¿Muy pro?
No, muy... Era el principio de todo, no tiene un sistema de paquetizado, sino que utiliza comprimidos. Uh-huh. Tú quieres instalar algo y tienes que descomprimirlo, compilarlo...
Claro, o sea, es muy...
Y luego
muy
había una versión todo. Que era desde... ¿cómo era aquella que te lo compilabas tú todo?
de esas hay unas pocas. Vale. Pero está Arch, por ejemplo,
sí,
que también. está todo, ¿no? Ya alguien lo ha paquetizado por ti, pero que no tiene versiones. Tú siempre te vas actualizando a lo último que hay. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, Ubuntu 16. Pues tú vas actualizando actualizaciones de seguridad y críticas y tal, pero sigues estando Ubuntu 16.
Uh-huh.
Para avanzar de software tienes que pasar a Ubuntu 17, Ubuntu 18, tienes que ir avanzando.
Vale.
En Arch no. En Arch no hay versiones, tú siempre estás a lo último.
Bien, bueno, mejor no.
Sí, es otra manera de hacerlo.
Hasta cierto punto, ¿no? Pasa como que hemos dicho antes de Fedora, que es fácil dejarlo colgado porque el software es bastante inestable. Eso quiere decir que no se ha probado quizás lo suficiente. Entonces ahí tienes Red Hat y Fedora, pues Red Hat es la estable.
Que te y la de pago.
Y la de pago.
Ah, o sea que no es gratis esa.
Esa...
No, porque Red Hat tiene un montón de programas. Red Hat es un paraguas enorme que tiene Red Hat, CentOS y Fedora.
Uh-huh.
Si quieres instalarlo en tu casa, utilizas Fedora o CentOS.
Uh-huh.
CentOS es bastante más... Está bastante mejor desde mi punto de
CentOS
vista.
CentOS es Red Hat, pero gratis.
Eso es. O sea, pero sin los programas importantes. Si tú quieres instalarte, por ejemplo, pongamos un superordenador con 300 gigas de RAM...
Vale, pero estamos hablando de cosas más industriales, de eso empresa es. Y
ahí
algo más...
Pagas una licencia de Red Hat,
vale,
que te recomiendan ellos el hardware, dicen, mira, para este hardware tal, esta licencia, y que además está soportado por ellos. Y te garantizan que el hardware que tú tienes está soportado.
Vale, vale. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas distribuciones?
Pues es a lo que vamos. Bueno, la diferencia primero de estabilidad es que... Eso, tienes en un lado, digamos en Red Hat, tienes la versión, por decir una, la versión 3 de un software,
uh-huh,
mientras que la última que ha salido es la 7. Entonces uh-huh, siguen con la 3, porque la 3 es la que está estable y madura y saben que no falla.
Vale.
Si te vas a Fedora, pues ahí sí tienes la 7.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces OpenSUSE, digamos, o SUSE, digamos que es un punto intermedio. Tienes software más o menos actualizado, pero tampoco la última versión, porque todavía no se ha probado bastante. Y lo mismo pasa con las instrucciones basadas en Debian. Debian, digamos que es la estable, y Ubuntu es la que tiene lo último de lo último.
Pero te puede dar más fallos, ¿no?
Eso no es así.
Hay de todo.
A ver, algo me dice que alguien está usando Ubuntu y alguien Debian aquí.
No, sí, a ver.
Debian... Pues mira, ¿vosotros qué usáis?
Debian.
¿Y tú, Abra?
Yo uso un Linux Mint, que es una versión de Ubuntu.
¿Ves? Si es que lo sabía. Y... No lo sabía, pero
Debian, lo Debian es una fundación y tiene tres versiones diferentes. Estable, inestable y testing. ¿Vale? La inestable tiene las últimas versiones de los programas y eso, ahí te la juegas. O sea, yo tuve durante años la versión inestable
y
de Debian
testing
y todas las noches eran 150 megas de actualizaciones.
Claro, porque es...
Y a veces dejaba de funcionarte el sistema gráfico, el navegador... O
sea, que están todo el día, todas horas actualizando, básicamente, uh-huh, al final.
Vale. Eso es. Y Ubuntu es una empresa que dice que nunca jamás hará privativo su software, lo cual le honra, solamente falta que lo cumpla, y que tiene su propio sistema de versionado. Empezó haciendo una copia de Debian porque supongo que lo analizarían y les gustaría más que Red Hat, y tiraron por ahí. Pero desde hace años siguen caminos diferentes. Sí que es cierto que se retroalimentan un poco en ciertos programas, porque Ubuntu desarrolla un montón de programas propios y hace avanzar mucho más rápido otros programas. Y Debian se suma a ese carro. Es decir, si la gente de Ubuntu tiene la versión 59 del navegador y yo tengo la 54, pues miro las diferencias y lo incorporo.
Pero a la hora de... Para una persona normal que no es informático ni...
Que no somos normales, ahora. No.
Eso hay que reconocerlo. La cosa que nosotros trapicheamos con ordenador, lo tenemos trapicheado un usuario normal.
Ya, eso sí.
Pero hay versiones para usuarios normales.
No, pero me refiero a la diferencia visual de uso, lo que sea, entre, por ejemplo, un Ubuntu y un Debian. ¿O son idénticos visualmente? Porque...
No lo son. No. Ubuntu viene muy cerrado con el tema de la instalación de escritorio. Ubuntu tiene dos versiones, escritorio y servidor, aunque es el mismo DVD o la misma instalación.
Uh-huh.
Si tú le instalas la versión de escritorio, tienes a elegir entre varios escritorios diferentes.
Varios entornos gráficos para que lo... Varios aspectos.
Vale, pero a lo que yo me quería referir es, por ejemplo, yo he tenido Apple y he tenido Windows. La forma de usarlo, la experiencia de usuario es completamente diferente. ¿Cambia eso o solamente cambian ciertas cositas? O sea, tú si pasas de un Ubuntu a un Debian, ¿vas a saber manejarte o es una cosa diferente?
Sabes manejarte, pero también depende de qué aspecto le quieras dar. Le puedes dar un aspecto más Windows, le puedes dar un aspecto más Apple, o le puedes dar un aspecto completamente distinto.
Es completamente personalizable. O sea,
exacto. Vale,
de hecho, en Extremadura yo empecé poniendo la primera versión de los equipos para los médicos, llevaban un escritorio idéntico a Windows XP.
O sea que si idéntico. Ahora si por ejemplo te pasas de Windows a Linux, si no quieres o no te apetece cambios, puedes hacerlo exactamente igual.
Sí. Puedes no darte cuenta. A ver, ahí diferente.
Lo digo, por ejemplo, de cara a esa gente que dice, oye, pues por ejemplo, si lo cambio, lo que has dicho tú, si lo cambio a mis padres, me van a mandar de paseo.
Es altamente configurable y hay un look and feel, una capa gráfica, una apariencia, que es Windows.
No habría más, ni diferencia.
Windows, tú pulsas, seleccionas esto y hasta el botoncito, es igual.
Bueno, pues entonces ahora no, claro, y encima una persona, por ejemplo, me refiero, tú vives con tus padres o tenéis el mismo ordenador, lo que sea, tú puedes usar, seguir usando Linux y ellos ni siquiera se darían cuenta, ¿no?
Hay gente que no se da cuenta. De hecho, conozco a una empresa pública, no voy a decir cuál, que a la hora de cambiarlo, le pusieron una apariencia, o sea, cambiaron Windows por una versión que era SUSE en ese sitio, y cambiaron la apariencia y los iconos de todo. De forma que parecía que era un Windows 10 y parecía los iconos eran los iconos de la última versión de Microsoft Office, el Office 365, que tiene una mala rima. Y
es cierto.
Y ya te digo, era la cosa de decir, bueno, tú tenías un Windows 7 con el Office 2010 y te ponían eso y te decían, no, es que ese es el Windows 10 con el Office 365 y se lo creían. Había funcionarios que se lo creían.
Bueno, lo importante no se den cuenta de la diferencia, eso es importante.
En Extremadura hicimos eso, cambiamos la primera versión, la apariencia era un Windows XP, lo único que tenía el botón de inicio personalizado. Y ya está. La segunda versión hubo más problemas porque ya pasamos de la apariencia de Windows y pasamos a una apariencia más personalizada. Entonces se quejaron, es que esto no es Windows, ya, y tampoco lo era lo otro, pero que llevas un año usándolo. Y coló un montón.
Bueno, pues entonces, claro, eso es una ventaja bastante grande.
De hecho, hubo más problemas porque cambiamos los iconos del OpenOffice a los de LibreOffice. Y ahí se lió una enorme.
Ya te digo, y hay uno de los temas de las distribuciones de Linux es intentar algunas distribuciones que sean lo más para el público general posible, lo más para padres posible. Entonces hay dos versiones, que me gustaría comentar. Una es la Guadaline, que parece que desaparecerá por desgracia.
¿Guadaline?
Guadalinex.
Guadalinex.
Ah, vale. Guadalinex.
Linux de Extremadura, hicimos la versión andaluza.
Linux Extremadura. La versión de Linux para Extremadura es Linux.
Vale, vale.
Y aquí lo copiaron.
Aquí lo copiamos, vilmente. Pero luego lo fuimos tuneando un poco a nuestro gusto.
Aquí es Andalucía.
Eso es. Y Guadalinex, la idea era que un usuario normal no tuviera que instalar nada de software. Porque instalar algo en Linux es más complicado, un poquito más complicado que en Windows, y en aquel momento lo era todavía más, ahora es más fácil. Con lo que tú instalabas la distribución y te venía pues con un Office, que es el LibreOffice, con un navegador, un cliente de correo,
lo básico, Outlook, ¿no?
Pero además te traía un jueguecito tonto, también te traía una aplicación para grabar CD, el reproductor de vídeo con todos los códecs para reproducir todos los vídeos que hubiera, el software para que cuando tú le pincharas un modulito de estos de conectarte a internet, que había por Telefónica, lo pincharas y funcionara, el software para que si le pinchas la cámara de fotos te la detecte.
Vamos, cualquier cosa.
Eso es. Intentar que un usuario normal no tuviera que instalar nada.
Vale, ese es
el... ¿Vale? Ese es un enfoque que estaba bien. Y luego hay otro enfoque para distribuciones de estas, para gente corriente, que es el simplificar cómo se instala. Entonces hay versiones como el de Elementary OS, que tiene un aspecto como de Apple, ¿vale? Con su barrita baja.
O sea que puedes tener ahí sentirte poderoso con tu Apple sin haberlo comprado.
Tengo mi Acer, que yo lo llamo MacBook Pro.
Mi Acer de 200 euros.
Que yo lo llamo MacBook Pro de 2022. ¿Vale? Y es un Linux.
Y eso lo que tiene es. Te viene el navegador, el cliente de correo y la tienda. La tienda como la Apple Store o como el Google Play, una tienda virtual. Ahí tiene todo el software que puedes instalar. Tú buscas lo que tú quieras, está categorizado o bien por nombre, nombre, le das al botoncito de instalar, te pide la clave, se la mete e instala el software.
Así ¿Y ese cómo fácil. Se llama?
Elementary OS.
Vale, básicamente el básico. El de, o sea, que esos dos son los que recomendaríais para gente que no tiene...
No, yo recomiendo para gente que empieza Linux Mint.
Es fácil y todo.
Es ¿sabes? Fácil, consume muy pocos recursos del equipo.
Claro, esa es otra ventaja.
Al contrario que Ubuntu, que tú instalas un Ubuntu y aquello se come muchos gigas de memoria simplemente con cosas visuales.
Se me ocurre una cosa, ahora mismo imaginaos que una persona tiene un ordenador de hace unos años y ya no le funciona bien, con Windows, por ejemplo. ¿Solucionaría algo poniéndole Linux?
Sí,
mucho.
O sea, que puedes revivir 10, un ordenador viejo, básicamente.
Claro. El Windows 10 es un ordenador nuevo y ya va lento. Tiene servicios por ahí que se ejecutan para nada y los tienes que ir parando para que aquello vaya de forma decente.
Pero si no tienes dinero, por ejemplo, para comprarte un ordenador y el tuyo va a pedales, entonces, es una solución bastante buena.
Hay un truco muy sencillo, que es elegir una distribución de Linux, la que sea, pongamos Linux Mint o Ubuntu, y un escritorio ligero. Tiene diferentes escritorios, tienes diferentes opciones de escritorio. Puedes elegir uno muy recargado, como puede ser Nome 3, que tiene muchísimas aceleraciones de hardware, tira de tarjeta gráfica, tiene un montón de cosas. O puedes elegir el que yo utilizo, que es Mate, que es una versión anterior de Nome, que es extremadamente ligero. Lo que te queda es el ordenador.
Y funciona.
Para procesar lo que tú le pidas. No gasta recursos en pintarte los iconos moviéndose. Ni tonterías de esas.
Pues y si ya tienes una máquina muy, muy antigua, pues está el LXD, eso es. En 64 MB de RAM puedes trabajar. Si lo tienes más antiguo todavía, existen otros como el Xbox y el Blackbox y el...
¿XFC?
XFC intermedio. El Joe Windows Manager, que eso es ya...
lo más
viejo. Es espartano.
Con 8 MB ya va, eso sí. Cuatro cositas.
A ver, ya está claro. Lo que pasa es que eso es importante señalarlo porque hoy en día yo creo que el 99% de la gente... En cuanto el ordenador le empieza a ir lento, dice, tengo que comprar otro. Formateo y seguirá yendo mal y me tengo que comprar otro. Y es una solución para no tener que comprarte un ordenador cada 2 años o 3.
Sí, lo es.
Y que tampoco son baratos, precisamente.
Y además, las versiones reducidas, también puedes meterle navegadores, por ejemplo, que normalmente no usamos. No usa...
¡Explorer!
No, pero la gente usa el Firefox o el Chrome. Sí.
Puedes meterle Explorer a un Linux, ¿eh?
Sí. Hombre, si te va lo duro...
No, con Wine.
Pero digo, son navegadores geniales, Chrome y Firefox, pero tienen una pega, que es que consumen RAM como si no hubiera un mañana.
Ya.
Entonces hay otros...
Sobre todo Chrome.
O sea, hay otros como Midori y o una versión de Conqueror.
Sí. ¿Como la de Nemo?
Ay, qué chiste más malo, por favor.
Y ya te digo, hay versiones de navegadores.
Esto me lo editas y me lo quitas,
Jamás.
Y eso, para padres, la verdad es que la idea de sistemas como el Guadalinex o el Elementary OS está muy bien. Y el Guadalinex tenía una cosa que es que, imagino que como el Linux y demás, que el software que llevara tenía prioridad el que estuviera en español. Si hay dos programas, uno es mejor, pero está en inglés, y otro es un poquito peor, pero está en español. El de español.
Bueno, pero...
En Linux, de hecho, empezaron a usar unas URLs que era como una tienda hace un porrón de años, además. Me llamó un montón la atención en su momento. Era como... Tenías una especie de tienda de aplicaciones y si la URL empezaba por linux:// eso, hacías clic ahí con el ratón y te instalaba el paquete directamente. Era una especie de protocolo interno para solamente instalaciones o actualizaciones si te lo instalaba.
Bueno, pues mira.
Lo facilitaban todo bastante.
Eso es algo muy positivo. Contadme, ahora ya yo creo que para terminar, porque más o menos hemos tocado todos los palos de Linux, si no me equivoco, creo.
Bueno, podemos hablar un poquito de otros Linux que hay.
Ah, bueno, también.
O de distintas formas de instalar paquete, porque el Linux Mint, por ejemplo, que hemos recomendado antes, está muy bien, pero por defecto te viene con un instalador de paquetes, se llama Synaptic, que eso es lo más espartano del mundo. Buscar ahí algo e instalarlo es bastante feo. Entonces hay otras utilidades y otra forma de instalar, como eso, las tiendas virtuales, que son bastante más cómodas, y últimamente han surgido formas de aplicaciones paquetizadas, ¿no? Algo un poco parecido a lo que hay en Apple, que arrastras la aplicación y ya la tienes, pues algo así, que son las aplicaciones portables con App Image o las versiones basadas en Snappy. Pero todavía está un poco en pañales. Lo más cómodo es tener una tienda virtual de estas sencillitas.
tipo Apple Store o
eso, luego estamos Play. Los frikis no, que nos lo bajamos y lo compilamos y nos lo hacemos todos nosotros.
Bueno, pero es que lo tuyo ya es que
eso es ya genial. No es para padre, ¿no? Ya es... Hombre, si tu padre es ingeniero aeroespacial, a lo mejor. Pero para un padre normal.
Si fuera ingeniero aeroespacial, no me llamaría cada vez que el móvil hace cosas raras.
Sí, y la lavadora.
Un saludo, papá. Y mamá, sabe. Que luego me da.
Ahí está, un hombre hecho y derecho.
Y bueno, como hemos comentado, lo que es el kernel de Linux se usa en distintos sistemas operativos. Uh-huh. Por ejemplo, el Android utiliza el kernel de Linux y nadie diría que eso es difícil de manejar ni que...
Todo el mundo sabe lo que
es. De hecho, utiliza un montón de programas que lo único que se hace es adaptarlo al lenguaje que habla la máquina. Los móviles utilizan otra arquitectura, se adapta al núcleo, se adapta, yo qué sé, Firefox.
O sea, que básicamente todas las personas que tienen un móvil Android tienen un Linux.
Tienen un Linux.
No, sin básicamente.
Tiene un Linux.
Y eso es. Hace un montón de años un amigo...
¡Linuxeros!
Un amigo me comentó que había hecho un jailbreak del primer iPhone que salió y...
¿Un qué, perdón?
Un jailbreak.
¿Y eso...?
Había roto el sistema.
Explícalo a la gente.
Pero es que claro...
Vale, había conseguido acceder a un Apple, a un iPhone, para instalar los programas que él quisiera.
Sin pasar por caja.
Sin pasar por caja. Y ese...
Eso no tiene que ser fácil.
Y esos paquetes que yo instalaba eran paquetes de Debian.
Claro, porque hay de todo. Y es libre y puedes hacer lo que quieras.
Y porque en el fondo es algo muy parecido a un Linux, que es un FreeBSD. Es prácticamente lo mismo. Bueno, otro que hay, por ejemplo, es el Chrome OS, o Chromium OS, según la versión de Google oficial o la versión gratuita, que lo llevan los Chromebooks, no sé si lo has conocido.
No.
Pues sí, eso es...
Se lleva mucho en educación.
Eso es un Linux... Tal cual, que lo único que tiene es el navegador Google Chrome.
Y ya está, ¿no?
Y ya está.
Para que use solo eso, ¿no?
Eso, para tapado. Que todo lo tengas en web.
Lo tienen un montón de portátiles. Son portátiles...
De educación, de colegio, ¿no?
Sí. Imagínate que tienes un portátil, yo que sé, barato, ¿vale? No sé cuánto costarán, pero no son muy potentes y no tienen mucha capacidad.
Hola, disco vecino. Duro.
Gracias, vecinos.
entonces... Está matando a alguien.
Sí. Entonces lo que hacen es arrancan... Te crean un modo gráfico y directamente te arrancan el Chrome o el Chromium, el navegador. Y accedes a los documentos de Google, accedes al...
O sea, básicamente es para tener Google. Un ordenador casi como una Game Boy, ¿no? O sea, que consuma lo mínimo, que tenga acceso a lo mínimo.
Es un ordenador de red y se usa mucho en educación porque a los críos les va bien y los profesores tienen opciones de securización y de gestión.
Exacto, y está capado que no puedan estar ahí jugando al Candy Crush mientras están...
Eso
es. Y luego hay versiones que son un poco más, que hacen experimentos un poco, digamos, ¿no? Como es el Phoenix OS, que eso es un Android tuneado para que funcione en un PC de escritorio, ¿vale? Entonces tiene ventanitas y cosas como si fuera un Windows, pero por debajo es un Android y puede instalar aplicaciones de Android, ¿vale? Yo lo he usado y bueno, para un PC doméstico tendría que ser un PC con pantalla táctil. Porque si no hay muchas aplicaciones de Android, dale aquí, le vas a dar con el ratón y el ratón no te lo pilla. Tendrías que pulsar con el dedo en la ventana. Y además son pocos los juegos de Android que te permiten usar un joystick.
Sí, eso es cierto.
¿Sabes? Con lo que... Eso se queda un poco cojo, pero es una idea curiosa de cara a eso, de cara a que lo usen los padres que nada más que le dan al Firefox y para adelante.
¿Y los Android TV?
También son Linux. ¿Estos?
Claro, es un Android.
Es un Android
y es un Linux, claro.
De hecho, la mayoría de los sistemas que traen las teles Samsung, las teles...
Es verdad, la parte smart de las Smart TV
suele ser Linux.
Suele ser Linux.
Madre mía.
Y
no sabíamos.
La PSP...
¿Sí?
La PSP tuvieron un tema de licencia porque la primera versión del sistema operativo que tenía eso para jugar videojuegos estaba basado en un Linux. Entonces alguien se quejó y dijo, dame el código
fuente de esto.
Libéralo porque es un Linux. Entonces claro. Lo que hicieron para la segunda versión fue utilizar un FreeBSD, igual que utiliza Mac, que eso no tienen que liberar el código porque la licencia es distinta. Vale. Pero eso sirvió de base para poder piratear la PlayStation y...
Es verdad, podía instalar Linux en la Play.
Qué guay eso, ¿no?
Hombre.
tú veo cara de vicioso con esto.
He visto instalaciones de Linux en casi cualquier cosa. ¿Vale? Sí. En una calculadora Casio.
¿En serio?
Sí.
Hombre, aún no muy
cabrón. ¿Nada estás con un montón de funciones matemáticas?
Sí, sí, sí.
Ahí.
Madre mía. O sea, sí que es ligero y sí que es... una pregunta que no lo hemos dicho porque lo hemos dado por sentado, pero ¿dónde te bajas eso? ¿Dónde te bajas las distribuciones?
Ubuntu.com, Debian.org.
O sea, lo buscas Centos. En Google tal com, cual.
Sí, sí.
Y sale.
Descargar algún... Debian. Debian.
¿Hay algún tipo de página que podéis recomendar de soporte, de información? De...
Hay montones. ¿Sabes?
Google.
Está, no, pero aparte está muy Linux, más pero, Linux. Son páginas de noticias centradas en Linux. Cuando salen distribuciones claro, nuevas,
eso es lo
comentarios...
Que
hace muchos, muchos, muchos años, ¿vale? Ya modo abuelo cebolleta. Tiempo a...
Todo esto era campo. Todo era Linux.
Sí. Cuando empezabas en Linux, el mejor sitio para obtener información eran los grupos de usuarios de Linux.
¿Eso qué es?
Eso era.
Ah, ya no existe.
Claro, bueno, sí, alguno existirá, pero son minoritarios. El Linux era minoritario, entonces lo que hacías era buscar gente con tus mismos intereses para aprender de ellos.
Bueno, es como todas las cosas, desde juegos de rol hasta
exacto,
cualquier cosa.
Los GULP, grupos de usuarios de Linux y...
GULP.
GULP, sí. La P no sé qué... Bueno, la P era el de Palencia, creo. Yo fui de Euro en Asturias.
¡Anda! Eso no lo sabía.
Hace, ya te digo que fue hace mil años. Era joven.
Eras inocente.
Tenía pelo.
Creías
tenía
pelo. En el amor.
Cabrón. Y se llamaba Astur Linux. Y estaba muy bien. Acudías a ellos en busca de información. Tenían el de Mallorca. Tenía de los mejores manuales en español de Linux que he leído jamás. Para instalar cualquier cosa. Y ahora ya no están ahí. Ahora se suele mover más la gente. Lo dejas en tu blog. Lo dejas en algún blog especializado, como los que comentaba Abraham.
¿Y lo de Linux Foundation exactamente lo ves? Porque eso lo...
Es una empresa privada.
¿Ah, sí?
Sí.
Esa gente son los que, en teoría, tienen la licencia de Linux y velan porque esa licencia se mantenga y nadie la infrinja.
Eso.
¿Vale? La licencia de Linux lo que dice básicamente es que puedes usarlo libremente, de forma gratuita,
no. O sea,
copiárselo a quien quiera, uh-huh. Hacer lo que te dé la gana con eso, pero lo que no puedes hacer es vendérselo a alguien diciendo que es tuyo.
Ya, bueno, pero me parece lógico.
Son las libertades de Linux.
Por lo que tengo entendido, también hay cursos y cosas así.
Sí, dan certificaciones, tienen un montón de cosas aparte del velar. O sea, su campo fundamental es el velar porque no haya abusos de la licencia, porque es bastante jugoso.
Hombre, claro. ¿Vale?
Tengo un código que funciona, lo casco, lo copio
y
a correr.
Y libre, lo cojo de donde quiera.
Exacto. Pero velan por eso, pero también dan certificaciones, tienen un montón de documentación muy útil, tienen un montón de cosas.
¿Recomendáis a una persona que no es informático y en principio o informática y no se va a dedicar a ese mundo, pero sí está en el mundo laboral y busca trabajo, aprender Linux?
Hombre, depende.
Depende del campo. Si va a ser contable, no, sí. Porque va a necesitar el Factura Plus.
Vale. Si eres diseñador gráfico, ahí son todos muy hipster y muy viejitos y muy Apple.
Hola, Andrea.
¿Vale? Es una cosa. Pero después, en cualquier otro ámbito, sí es bueno que lo aprendan.
¿Qué puede resultar?
Ten en cuenta que estamos utilizando herramientas que son software libre y muchas veces no se sabe. Si sabes usar Firefox, que es software libre,
sí.
O si sabes usar LibreOffice, sabes usar Office, con mínimos cambios...
También me imagino que el hecho de ya no a la hora de aplicarlo en tu trabajo, pero sino estar en casa haciendo tus cosas, me imagino que un Linux te da bastante más opciones, a, ya no solo de personalizar, sino de conseguir programas, material gratuito, porque hoy en día, por la gran mayoría de los programas, ya no digo Apple, que Apple con respirar te cobra, pero...
Ya te digo, si tienes una distribución de esta sencillita con una store de aplicaciones... Todo lo que tengas ahí va a ser gratis y lo va a tener disponible.
Y es muy difícil que necesites algo que no esté ahí.
Y ¿sale? Tienes la gran ventaja de que no tienes que andar buscando software en Softonic, ni en dónde está el crack de esto, y el otro que me ha pasado fulanito, y meterte 10.000 virus y 10.000 problemas.
Entonces, resumiendo, es gratuito, te permite
¿seguro?
Aumentar, es seguro, te permite aumentar la vida útil de tu ordenador básicamente hasta el infinito, a día de hoy.
Sí.
Es sencillo de usar, lo puedes adaptar a tus necesidades, hasta las necesidades de una persona que no sabe mucho de nada de informática, con lo cual parece todo ventaja, ¿no?
Sí, esas son las mejores. Digo, el tema de que sea para padres, como decimos, es que, claro, como su padre sabe hacer cuatro cosas, esas cuatro cosas las sabe hacer igual en Windows que en Linux. Se lo cambias. Y el que te quitas de problemas y dolores de cabeza eres tú, que es el que te llama para decir...
El soporte informático pasa a respirar.
¿Alguno de vuestros padres usa Linux?
Mis padres utilizan Firefox y utilizan Thunderbird, o usaban, ahora ya creo que lo estamos quitando. Utilizan LibreOffice y...
Pero el programa que tienes es Windows. O sea, el sistema,
sí, operativo, el sistema operativo es Windows.
Te veo triste, ¿eh? Lo has dicho como apagado.
Familia,
ya me habéis traicionado.
He conseguido quitar la mayor parte de los problemas instalando Firefox y LibreOffice.
En vez de Explorer y...
Yo pasé a dormir por las noches, ¿eh? Porque, claro, era un Internet Explorer.
Yo digo, eso es porque mi hermano no intenta instalar software ahí de otro lado.
No, mi hermano sí lo intenta, pero ya lo tengo leccionado.
Yo ya te digo, yo directamente opté por quitarlo, por meter un Linux. Y eso, mi padre, que es el que coge el ordenador...
¿Lo lleva bien?
Sí, él reconoce el Firefox, que es a lo que le da el Firefox, entra y trabaja.
Y ya es feliz.
Sí, yo intenté explicarle a manejar... el LibreOffice, pero como no tengo paciencia con él, y además mi padre hay que repetir las cosas 80 veces, lo dejé por imposible. Una vez que estuve fuera, le enseñé dónde estaba el Skype y cómo se maneja, y ya ni eso, porque a mi madre, por ejemplo, le enseñé a ver la telenovela en la web de Antena 3.
¡Anda!
¿Vale? Pero claro, después ya nos compramos la Smart TV y ya la ve en la tele.
Claro.
O la ve en el móvil, que también le enseñé a verla en el móvil. Entonces ya el ordenador ya no se acuerda de cómo iba. Sí. Entonces, si lo intenta hacer, ya no se acuerda de lo que tenía que hacer. Y mi padre un poco igual, o sea, hay cosas que ya eso las ve directamente en el móvil y tal, que no quería móvil, no quería móvil. Cuando tuvo el móvil y el WhatsApp, ya está con un grupo de WhatsApp con los amigos, ya no para. Y el ordenador lo tiene más que nada para eso, cuando se aburre un rato, se mete en YouTube, busca algo por Google. Él está encantado porque dice que toda la información del mundo la han cogido los sudamericanos y la han puesto en forma de vídeo.
De vídeo.
Entonces, y mejor respuesta.
Sí, sí. Entonces él quiso, en el coche anterior, quiso cambiar un espejo, de eso búscalo en YouTube, y lo buscó y lo encontró. ¿Y esto cómo se busca? Digo, la marca y el modo del coche, cambiar espejo. Entonces él puso la marca del espejo y le salió un vídeo que explicaba todo lo que tenía que hacer, paso por paso, quita este tornillo, cuando lo quites ten cuidado que se cae el espejo, sujétalo por fuera... Y él pudo cambiar el espejo y encantado de la vida. Desde entonces ya no hay algo que busque que no esté ahí. Y mi madre lo utiliza para buscar recetas de cocina.
Ah, bueno, claro.
Entonces ya te digo, para alguien que utiliza el navegador con el Google, con el YouTube, con tal, no necesita más. Le vale el Chromium OS este que hemos comentado, que lo que tiene es el navegador, le vale.
También es cierto.
Entonces,
también hay que comentar que el LibreOffice es muy parecido al Word.
Sí.
Es muy parecido si a la mejor versión de Word.
Sí, o sea, si sabes usar uno, con media horita con ponerte mirando hasta las cosas...
No, ni siquiera eso.
Me refiero, que lo sabes. O sea, no
a ver, LibreOffice es un Office con botones, no con cintas. Ya está, se acabó.
Pero tenemos una resistencia natural al cambio, ¿no? Siempre lo digo. Yo tengo un tío mío que está jubilado, pero que antes era militar. Entonces, comentando con él las últimas elecciones andaluzas, que ha salido ahí Vox y tal, que bueno, es un partido un poco de su forma de pensar, ¿no? Pero él no le gusta.
Por favor.
No le gusta eso, no le gusta Ciudadanos, no le gusta Podemos. Él quiere que todo sea como antes. Que esté el PSOE y el PP y punto. Dos partidos.
¿Vale? Que uno vote a uno. Aún más antes, claro, cuando Franco vivía.
No, ni siquiera eso. Que uno vote a uno y otro vote a otro. Dos partidos. Esto de que haya 8 o 10 partidos a los que votar no le gusta. Claro. ¿Vale? Entonces tiene esa resistencia natural al cambio. Dice que ya hace muchos años que se acabó mi partidismo. Da igual, él quiere que vuelva a haber dos partidos. Pues es igual, yo te quito el Windows, te pongo el Linux, te quito el Office, te pongo el LibreOffice, el botón que estaba aquí ahora está allí y ya no.
Sí,
ya
pero
no.
Esto es tan sencillo como que vosotros, por ejemplo, o incluso las personas que no trabajan en el mundo de la informática, pero son el soporte de sus padres cuando se les estropea todo, si tú te plantas y dices, mira, estoy hasta la nariz de tener que lidiar con esto, ahora vas a funcionar con Linux, van a tener que hacerlo. Porque eres el que les ayuda luego, o nadie les ayuda, entonces tampoco es cuestión de plantarse. Van a tener que recurrir a ti, y tú eres el que tiene que solucionar los
problemas. Y aprovechando que mis padres no escuchan este podcast, estas navidades nos plantamos.
Y vas a instalarle el Linux.
Sí.
Ya lo veo.
O sea, ya te digo, esa es la gran ventaja, es esa, que maneja 4 cosas, y esas mismas 4 cosas se las puede poner Linux.
Vale, pues nada, yo creo que esto ha sido una oda a Linux, en toda regla.
¿Y a Windows y sus actualizaciones?
¿A Windows y sus actualizaciones?
Pero para padres, que hemos hablado de temas sobre videojuegos y cosas así en Linux, que son un poquito más espinosas.
Sí, bueno, pero alguna edición haremos sobre los videojuegos y cosas así. Que Diego hablará de Age of Empires.
Sí, y del Counter.
Y del Counter. Pero bueno, hasta aquí, hoy lo hemos hecho estupendo, ha sido una hora, ¿eh? Comparado con casi 2 horas de la última semana, creo que ha sido Miguel que se enrolle como nosotros.
Claro,
hemos podido.
Un saludo, Miguel.
Es uno menos a enrollarse.
Habrá que desearle una pronta recuperación a Miguel. Eso. Y volveremos ya el año que viene, ¿no? Porque sí, ya estamos como estamos, casi mediados de diciembre.
Uh-huh. Vienen las cenas de Navidad y estas cosas, estábamos ocupados.
Y el siguiente va a ser bastante jugosito. Hablaremos sobre las mujeres en el mundo de la informática. Y ahí os voy a dar caña, ¿eh?
Ahí va, aviso. Ahí va a ser interesante, sí.
Así que nada, bueno, esto ha sido todo. Podréis encontrar el podcast en las páginas de toda la vida.
Evox, la nuestra, iVoox.
Y la nuestra, que es podcast0.z.org. Y nada.
¿.org o .net?
Ay, Dios.
Podcast0.net.
Es .net, ¿verdad?
Ah. Sí. Pero no pasa nada, solo es tuyo.
podcast0.z.org. Lo que sea. Hala, pues, hasta la siguiente.
Felices fiestas y feliz año.
Exacto. Chao, chao.